Bueno, continuamos, ¿eh? Continuamos con la información también. En este caso vamos a hablar de una causa que se hizo eco en este último año, hace un par de años, cuando un grupo de padres del Colegio San José Obrero empezaron a movilizarse porque habían o sus hijos habían dicho, habían detectado casos de abusos a sus niños por parte de un catequista en este colegio. Ahora ese catequista es llevado a juicio oral y finalmente comenzará este año, el 7 de septiembre. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pablo Vianello. Él es abogado querellante, abogado de la familia de una de las víctimas de este catequista. Así que lo saludamos. Buen día, Pablo. Aquí Noelia Moreira te saluda.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Contanos en principio para quienes no están quizás en tema, ¿cuándo empiezan a tener sospechas los padres de este niño que recordamos en ese momento tenía 4 años? Y a partir de allí la instancia de llegar a realizar la denuncia, quizás a también comunicar a otros padres lo que estaba ocurriendo y cuál fue sobre todo la posición que tomó el colegio en este sentido.
Bueno, mira, esto arranca allá por el año 2017, por más raro que parezca, estamos ya en 2021. Sí, efectivamente fue un duro transitar por parte de la familia, desde transitar por el descreimiento de la propia institución, desde los propios representantes de la iglesia. Y bueno, esto básicamente arranca cuando papá y mamá comienzan a notar cambios repentinos en la conducta del menor, con actitudes poco comunes, desde orinarse encima, no quería ir a la escuela. Era muy, muy rara la actitud del nene. Entonces el padre constantemente tratando de indagar a ver qué sucedía, porque no eran cuestiones comunes, hasta que un día el nene le comenta lo que había sucedido en ese momento dentro de la iglesia de lo que es el Colegio San José Obrero, donde eran trasladados mediante el catequista en una de las horas especiales, esta salita de 4 o 5 años, se los llevaban a la iglesia, ponían de la iglesia, separaban los varones de las mujeres y se hacía una temática de juego, según lo que manifiestan no solamente la víctima, sino también los otros compañeritos mediante sus padres, que como bien lo decías al principio, fue una movilización colectiva por parte de varios padres en los cuales habían evidenciado actitudes y síntomas similares a los que había manifestado en este caso quien hoy es la víctima, pero los compañeritos básicamente ratificaron el contexto que se había declarado y esta persona que está imputada hoy se hacía llamar Jesús, o por lo menos le manifestaba a los chicos que él era Jesús, y dentro de esa temática de juego habían
Sí,
premios y
había
castigos.
abusos.
Exacto,
Sí, se
habían premios
producían
y castigos.
los abusos. En este caso es una familia la que ha elegido ir a la instancia de la denuncia, pero también hay otras familias que han continuado por este camino.
Las familias que continúan en este camino no lo hacen desde el punto de vista del accionar penal, es decir, como querellantes, sino que vienen como testigos, porque en su momento han decidido no accionar penalmente porque consideraban que, según las manifestaciones de los chicos, no habrían sufrido alguna cuestión de abuso sexual, pero sí, obviamente, estas cuestiones que nosotros hablábamos que daban el contexto para que después suceda lo que sucedió. De hecho, no había ningún tipo de permiso, autorización, o por lo menos puesta en conocimiento de los padres de que se trasladaban con el profesor a la iglesia, que lo hacían en manera solitaria. Esto estaba obviamente, por eso llama la atención también que varios docentes han ratificado y tratado de desmentir las versiones del niño, en el cual decía de que era imposible porque el profesor nunca se trasladaba solo a ningún lado y de que en casos muy excepcionales se trasladaban a la iglesia, por ejemplo, el aniversario de la parroquia, o cuando la declaración de los chicos mediante sus padres, que fue todo en este proceso previo que el que hablabas vos, de empezar a indagar a ver qué pasaba, los chicos de manera unánime contestaban de que concurrían solos y de que no concurrieron una sola vez al año, sino que concurrían muy constantemente. Y en declaraciones también así el obispo habían dicho de que la llave la manejaba el maestro, el docente, en este caso el catequista. Y bueno, obviamente que después el resultado de la cámara Gesell, previo obviamente a un tratamiento psicológico que está acreditado en el expediente, en el cual se trató de contener al menor como para que pueda estar presente en una cámara Gesell, que es la prueba que hoy nos trae acá, que es la prueba fundamental cuando manifiesta él de que habían tocamientos indecorosos en las partes íntimas, por no decirlo de otra forma. Y obviamente los chicos ratificando esto, separando varones de mujeres, las temáticas de juego solamente eran con los varones, no con las mujeres. Y bueno, y básicamente el sesgo que había impuesto por ahí la institución en un primer momento, cuando básicamente le negaban prácticamente información y descreían de los dichos de todos los chicos, porque a ver, no fue un solo chico que narra estos hechos. Es un solo chico el que sufrió el abuso, pero son varios chicos los que narran estas temáticas y estos juegos que eran de tipo cargado de contenido sexual.
Y en este caso, si bien la institución no escuchó a esos niños, sino todo lo contrario, negó sus testimonios, su palabra, ¿cuál debiera ser la correcta implementación de una institución de educación? Teniendo en cuenta que hoy los docentes están obligados a hacer la denuncia cuando detectan estos casos.
Por supuesto que sí. A ver, cuando sucede esto y toman conocimiento, lo primero que hacen los padres fue concurrir a la institución educativa. Se procede a armar el sumario. En cuanto a lo que es procedimiento, actuaron porque sabían que tenían que actuar porque no había otra forma. Ahora, lo que nosotros cuestionamos no es el procedimiento, sino básicamente es la mentira sistemática de ciertos docentes que negaban de que los chicos iban solos y que negaban que hayan ido muchas veces, y los menores dicen otra cosa. Entonces, a ver, yo puedo implementar el proceso acorde a ley, puedo hacerlo como corresponde, todo, pero si quien tiene que proceder a esa investigación o generar las pruebas o generar, o por lo menos dejar que la justicia trabaje como corresponde, en indagar y en ver y realizar a ver una constatación sobre estos testimonios, no, simplemente lo que hacían era crear más mantos de duda sobre una supuesta fabulación del menor. No nos olvidemos de que el papá de este menor era una persona que trabajaba en la institución, era una familia activa dentro de la iglesia, o sea, sí. No estamos hablando de una familia que iba y dejaba su hijo y se marchaba a la casa y lo venía a retirar, no, era una familia que participaba. Es por eso que también tomaron ellos contacto con diferentes padres, y los demás padres también manifestaban que los chicos tenían las mismas conductas y manifestaban exactamente lo mismo. Entonces, lo que a nosotros siempre nos pareció es de que no había intenciones de investigar la cuestión, porque básicamente mentían sistemáticamente, porque no era mentira que el profesor iba acompañado de otro docente, cuando debería hacerlo, porque eso es lo que marcaría en teoría el procedimiento acorde a lo que es el traslado de un menor de 4 o 5 años a otro sector de la institución en el cual ni siquiera había una autorización. Pero la cuestión básica es el descreimiento total, y de hecho por eso nosotros estamos esperando ansioso este juicio oral y público, porque queremos escuchar esos testimonios de vuelta para ver si todavía mantienen lo mismo que dijeron, a pesar de que el 100% de los chicos declararon absolutamente lo contrario. Será el juez quien tendrá que decir a ver si estos docentes mienten o si son los chicos los que están mintiendo.
Claro,
es lo más grave de esto.
Te iba a preguntar respecto del proceso ya del juicio que va a empezar en septiembre, si deben ser ratificadas estos testimonios, si los mantienen o no, y también respecto de la protección de las infancias, ¿no? Porque hoy estos niños que no solamente o fueron abusados o fueron testigos de esos abusos, tienen, entiendo, más de 6 o 7 años. ¿Cuál ha sido el accionar de la justicia para con la protección de esas infancias? ¿Hay un acompañamiento en estos años?
Mira, lo que pude observar en lo que fue desenvolviéndose el expediente penal, tengamos en cuenta que yo ingreso a partir del pedido de la madre en este año, para poder, porque veíamos que no íbamos a ir a juicio, que no parecía quedarse todo en la nada, fue lo que me manifiesta la madre, habiendo ya un requerimiento de elevación a juicio, obviamente. Y la verdad que hubo en un primer momento, por eso la dilación de tanto tiempo, porque no puede pasar 4 años una causa para que, exacto, se le dé a juicio, pero era tanto el daño que tenía este chico de manera en su psiqui, en su psicología, que las personas que han intervenido, los profesionales que han intervenido al principio para poder extraer ese testimonio de una criatura de 4 años, denotaban un daño psicológico tal que lo aconsejaron para que haga un tratamiento psicológico, y de ahí lo fueron haciendo. El tema es, el resultado de esto demostró de que el paso del tiempo lo único que hizo fue ir haciendo perder aquella memoria que por ahí un chico podía llegar a retener a los 4 o 5 años. Hoy tiene 10 años. Hoy tiene 10 años esta criatura. Obviamente que no va a ir a declarar de nuevo. Vamos a tener que incluir el material fílmico o lo que sea de la cámara Gesell. Los hechos están acreditados. Pero digo, ¿se podría haber hecho más rápido? Claro que sí. ¿Debería haberse hecho más rápido? Por supuesto que sí. No es lo ideal, no es el panorama ideal, no fue el contexto ideal, desde sentirse la familia como que estaban yendo en contra de todo, y hoy por hoy tener una noticia de una fecha de juicio cierta es como un alivio, pero no debería haber sucedido y pasado tanto tiempo para que esto se le dé a juicio. Obviamente que eso ya es historia, será para poder enmendar algunas cuestiones de otros casos similares, porque a ver, no va a ser el último ni el primero de estos abusos, porque claramente es importante también que los padres sepan y conozcan. Por eso por ahí a veces uno trata de contar cuáles eran los síntomas o cuáles eran lo que exteriorizaba el menor, aduciendo o por lo menos entendiendo de que había un abuso sexual, para que nosotros como padres podamos entender y podamos leer en algún aspecto la cabeza de nuestros chicos para poder entender si están sufriendo algún abuso o no. Ahora, hoy estamos en un juicio, por eso es que hoy a mí me anima mucho saber qué va a suceder en este juicio oral y público, sobre todo para ver esos docentes que en su momento ratificaron y defendieron enfáticamente a su colega, que está perfecto, cada uno lo puede hacer. Pero hoy las pruebas son concretas, hoy hay una elevación a juicio y estamos muy cerca de conseguir justicia, pero más allá de la justicia de un hecho que ya no vamos a poder volver para atrás, porque el daño ya está hecho y es inconmensurable el daño sobre un menor de 4 años, sobre todo con estas cuestiones, que un menor se haga pis encima no es normal, que no quiera ir a la escuela no es normal, nadie quiere ir a la escuela, pero no en estas condiciones. Sí,
respecto de la situación del catequista, ni bien se realizaron las denuncias o el planteo a la institución, se lo apartó, dejó de dar clases allí en la institución. ¿Cuál fue además el accionar de la justicia? ¿Está actualmente cumpliendo prisión preventiva? ¿Cuál es la situación?
No, hoy por el momento el catequista se encuentra en libertad, en su casa. Obviamente que tiene que cumplir con el procedimiento de mantenerse ante el pedido de la justicia de firmar una vez por mes para mantenerse en su mismo domicilio, pero no hubo ni un momento una detención sobre esta persona. Y sí tomé conocimiento de que la institución, al tiempo después de que esto adquiere fuerza, lo ha apartado. De hecho, hoy no está trabajando en la institución, pero sí obviamente va a llegar al juicio en libertad. Veremos qué sucede posterior al juicio. Estamos hablando de una condena de 3 años de mínima y una máxima de 10 años. Veremos cuál es la decisión del tribunal con respecto a la sentencia. Nosotros creemos que va a haber una sentencia, esperamos que haya una sentencia, porque va a ser básicamente la ratificación de esta lucha de 4 o 5 años que viene llevando esta familia adelante para desenmascarar básicamente lo que intentaron ocultar en su primer momento.
Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia y bueno, estaremos haciendo el seguimiento también de lo que ocurra. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hablábamos con el abogado querellante en esta causa por abuso sexual a un niño de 4 años en el Colegio San José Obrero por parte de un catequista.